Saludos a todos los oyentes que se incorporan en estos momentos a nuestra tercera hora aquí en Madrid Directo. Y vamos a hablar de planes para la Nochebuena. Mira que la gente lo pasa en familia, pero eso va cambiando poquito a poco y hay alternativas. Yaiza Hernán Gómez, hola.
Muy buenas.
Tu debut conmigo, qué bien, qué alegría.
Pues qué ganas, la verdad.
Qué bueno. Nieves, que te echamos de menos, ¿eh? Pero a mí me hace ilusión dar paso a Yaiza y a Óscar. Bueno, decíamos que los planes van cambiando en los últimos tiempos. Por ejemplo, ¿qué es esto de la Tardebuena por Madrid en Nochebuena? Tardebuena,
a ver. Es que se ha puesto hasta nombre a esta nueva costumbre, que es básicamente pues desde el aperitivillo. De las 12 o 1 hasta antes de cenar, pues tú estás pues tomando de copas, de bares, de cerveza, con los amigos, no necesariamente con tu familia, porque luego la vas a ver para cenar.
Eso, para rematar la cena en familia, antes
claro.
Vas haciendo la previa.
Claro, ah. Y a esto lo han llamado Tardebuena.
Qué bueno, esto es como lo de tardear, que ahora se lleva mucho, ¿no? Lo que
claro.
Pasa que es Nochebuena, qué
claro.
No.
Y mucha gente sale ahí incluso con panderetas y todo, ¿eh? Lo que pasa que el verdadero objetivo es, pues nada, pasárselo bien para hacer la previa a la cena, claro.
¿Cómo os gusta a los jóvenes lo de hacer la previa?
Oye, si es que nos inventamos cada cosa.
Sois muy listos. Oye, locales donde claro. Es típico ir a hacer esta Tardebuena en Madrid.
Probablemente, ¿eh? Pues cerca de tu casa haya un bar que esté ya preparando la Tardebuena de mañana. Pero bueno, yo te vengo a recomendar tres por si acaso no sabes a dónde ir.
A ver.
El primero es Casa Tabacos, que está en la calle Palma 69 y es un rincón ideal pues para el tapeo, así muy tradicional, con todo lo que tiene que llevar, la ensaladilla, las croquetas de cocido. Así que bueno, ese es uno. Otro que tenemos es el Holly Drop, ubicada en la calle Sandoval 15, y su carta combina pues entrantes principales cocinados en su horno parrilla con opciones como la zamburriña gratinada con salsa de whisky, que es su especialidad, digamos, y riquísima. Y ya como última opción os traigo Entre Páginas, porque que está en la calle Duque Sexto 1, y os la traigo porque cuando tú te pides pues tu cerveza, tu vino, tu vermut, pues la tapa pues te invita a la casa y la puedes elegir.
Ay, este sitio nos gusta mucho.
Sí,
que pides tu bebida y te regala la tapa. Esto está muy bien. Bueno, más opciones. ¿Nos llevas al cine?
Al cine, y no a un cine cualquiera, al Autocine de Madrid, que este 24 de diciembre, pues desde las 12 hasta las 8, puedes disfrutar de un evento que han hecho que se llama el Remember Live Show, que es básicamente para recordar los clásicos de la música de los 90, de los 2000. De DJs tenemos a Cristian Milán, a Iván Pica, a Dani Valen y a Tom Huffman. Y si llegas antes de las 3, pues es la entrada gratis.
Anda, qué bueno, por favor.
A mí me parece un planazo, ¿eh?
Sí, sí. Este otro también me gusta, patinaje sobre hielo.
Sí. Ahí. Tenemos la pista de hielo de Colón Javier Fernández, que abre las puertas pues todas las Navidades y concretamente pues estos dos días, el 24 y el 25, que va a hacer disfrutar pues tanto a pequeños como a mayores, y además todo lo que se recauda va dirigido a DOME España, que es la Federación Española de Síndrome de Down, y así pues... que lucha por la inclusión de las personas con síndrome de Down, en este caso.
Qué buena iniciativa. Becerril de la Sierra, nuestros pueblos.
Tú sabes que yo soy muy partidaria de la sierra, entonces he buscado algunas cosillas por allí. Y una de ellas es ahí, en Becerril de la Sierra, pues que todo su pueblo se transforma pues un poco aquí, acompañados de los DJs, DJ Remolque y DJ Chopo, que va a estar poniendo canciones por todo el municipio desde la una... Y esta fiesta comienza en el parking del día y finaliza en la Plaza de la Constitución.
Anda, qué bueno. Madre mía. Oye, sigues por la sierra, ¿no?
Claro, sigo por la sierra porque...
Mira cómo es de pueblos, cómo nos gusta esta Yaiza, que es de pueblos también.
Pero aquí traigo un plan que ya está más visto, ¿no? Lo que pasa es que yo quería recordarlo por si acaso.
A ver.
Uno es el Belén gigante de San Lorenzo del Escorial, que a mí me parece un
pedazo
día...
Belén.
Pedazo Belén, que ocupa todo el pueblo. O sea, las figuritas ahí no son figuritas, son figurones, son de nuestro tamaño. Bueno, más o más grandes, miento.
Perdóname, que tú eres muy grande, que eres muy alta.
Pues imagínate la Virgen María de San Lorenzo del Escorial.
Madre mía.
Pues bueno, aquí qué mejor día que ir a visitarlo pues el día del cumpleaños del Niño Jesús.
Claro que sí, bueno.
Y luego tenemos el Mercadillo Navideño de Navacerrada, que se acaba de declarar fiesta de interés turístico regional. Que no veas cómo me han petado la sierra a mí, ¿eh?
Bueno.
Y nada, por si te falta algo para la cena, pues... Lo puedes coger.
Claro, la última hora, esa que siempre nos pasa, nos falta no sé qué, nos falta no sé cuánto. Bueno, Mercadillo de Navacerrada, que también nos gusta. Oye, Yaiza, que muchas gracias.
A ti, y feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Se puede decir.
Sí, ya se puede decir, porque después del sorteo de la lotería de la Navidad, de la que no nos ha tocado nada.
No nos ha tocado nada.
Ya que andábamos ahí agobiados.
¿Sabes cuánto
toda
me
la
ha tocado
semana?
A mí? 4 euros.
Pero ya te ha tocado algo, pero 4 euros. Esta chica rica.
Bueno, ya compartir. O sea, dos.
Dos y dos, qué pena, por favor, qué capitalito, Dios mío,
la verdad.
Por Dios. Bueno, pues seguimos buscando planes para estos días y ahora lo vamos a hacer paseando por las calles de Madrid. Pues hoy vamos a viajar a través del tiempo, nos vamos a trasladar más de 2.200 años atrás, pero sin salir de nuestra capital. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque queremos conocer todo lo que esconde un templo egipcio en pleno corazón de Madrid, el templo de Debod. Pilar Rivera, hola, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes desde el interior de este templo, del único templo egipcio que hay en España, y lo tenemos aquí en la capital, lo tenemos en Madrid. Fue un regalo al Estado español en 1968 en agradecimiento por colaborar en el salvamento y la recuperación de todos los templos que había, todos los templos de Nubia, sobre todo el de Abu Simbel. Alfonso Martínez, conservador del Templo de Debod. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya entrar aquí es transportarnos en el tiempo, ¿no?
Afortunadamente así es. Tenemos en Madrid esa oportunidad de transportarnos en el tiempo.
¿Cómo llega a Madrid el templo de Debod?
Como decías antes, es un regalo de la República Egipcia a España, en agradecimiento a la colaboración que el Estado español tuvo en el salvamento de los templos nubios, especialmente en Abu Simbel. La cuenta fue Abu Simbel. El templo fue regalado en 1968 y en 1970 fue embarcado en Elefantina, que era donde se encontraba, rumbo a Alejandría primero y posteriormente a España, donde llegó pues en julio de 1970. Uh-huh. A partir de ahí se iniciaron una serie de trabajos de preparación de los jardines y el remontaje, la reconstrucción de las piedras que habían sido traídas.
¿Hasta este lugar donde se encontraba el antiguo cuartel de la montaña?
Sí, las piedras fueron depositadas exactamente aquí, que ya había sido elegido como el lugar donde se erigiría el nuevo templo.
En el 72 se inaugura.
En el 72, después de 2 años de trabajos, no continuos, pero sí en varias fases, el templo se inaugura finalmente y se abre para la visita de todos los madrileños y todos los visitantes.
La civilización nubia, que iba a desaparecer por la construcción, precisamente en el lugar que ocupaba entonces, de una presa.
Bueno, desgraciadamente la cultura nubia no es que haya desaparecido, porque todavía sigue, pero efectivamente fue muy dañada con la salida, con el éxodo de sus poblaciones rumbo a localidades muy alejadas de su hábitat natural.
Ahora, si observamos desde aquí, desde la entrada del templo, no vemos agua en el exterior, pero estará.
Sí, estará. El agua forma parte de... Bueno, la escenografía con la que se montó el templo es una forma de rememorar el Nilo, que es el lugar en cuyas orillas estaba alzado este templo en Nubia. Y sí, esperamos que a partir del año que viene, en el 25, quizás en el 26, se hayan ya comenzado los trabajos para recuperar ese estanque.
Y Alfonso, hay una leyenda, no tan leyenda, que habla de una gata, un gato que nos observa.
Bueno, sí, es una leyenda, es una fábula. Existió efectivamente una gata que tenía el templo como su lugar de habitación, como su vivienda particular, criaba aquí y bueno, se la veía salir y entrar con mucho desparpajo por las puertas del templo. La gata ya no está, porque esto ocurrió hace mucho tiempo y se supone que ya...
En connivencia con los dioses, la gata.
Probablemente, bueno, el gato es un animal en Egipto con bastante simbolismo e incluso era una divinidad específicamente.
Gracias, Alfonso. Bueno, esta tarde en Madrid Directo, paseando por este enclave privilegiado además con una magnífica vista que hemos tenido la oportunidad de ver el atardecer de Madrid. Así que seguimos paseando y descubriendo rincones del Templo de Debod.
Oye, Pilar, una cuestión. ¿Tú has estado en Egipto?
Yo no he estado en Egipto nunca. No, no he tenido la ocasión de viajar a Egipto nunca. Pero bueno, ahora estoy, ¿eh?
No, que es que te veo ahí, que lo estás contando como si hubieras estado tú viviendo en Egipto, hubieras viajado.
No, la verdad es que es una cultura que me atrae muchísimo y sí es verdad que, aunque no haya tenido oportunidad de viajar, pero sí he leído sobre ella y sobre la cultura nubia, que todavía hay muchísimo por descubrir, Alfonso.
Bueno, pero...
Incluso la escritura. No leemos, todavía no están descifrados, ¿no?
A ver, la escritura nubia antigua, lo que se conoce como el meroítico, no está descifrado y, bueno, sigue siendo un enigma. Conocemos, por comparaciones, los significados de algunas palabras, pero desgraciadamente no podemos traducir textos muy largos, efectivamente.
Bueno, 2.200 años de historia, estamos dentro del templo de Debod y mucha historia, mucha leyenda también. Alberto González, director del Museo de San Isidro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Porque el Templo de Debod depende del Museo de San Isidro.
Sí, efectivamente. El Museo de San Isidro es el museo que recoge el pasado más antiguo de Madrid, la arqueología, y entonces a la hora de decidir cuál era el museo dentro de los museos municipales que debía encargarse de esa gestión, pues yo creo que muy coherentemente se decidió que fuera el museo que trabaja la arqueología, porque esto no deja de ser un monumento que tiene mucho que ver sus estudios y toda su contextualización con el mundo arqueológico.
Porque la conservación de piedras de más de 2.000 años tiene su intríngulis, ¿no?
Sí, y las que tienen menos de 2.000 años también.
Las que se caen.
Claro, y además el problema es que, claro, las grandes capitales, con toda la contaminación y también, los propios fenómenos atmosféricos, generan muchos problemas de conservación. Entonces, es un reto, es un problema, pero también es un poco apasionante. Al final, los conservadores hacemos un poco de médicos y en vez de tratar a pacientes humanos, tratamos pacientes piedras que se quejan menos.
Que no hablan, porque claro. Si hablaran, cuidadito.
Pero se quejan, ¿eh? De otra manera, pero se quejan. Cuando haces algo mal, repercute y entonces son cosas que hay que hacerlas tras unos estudios previos muy concienciudos y siempre trabajando sobre seguro, claro.
Lo que es una realidad es que los números hablan y desde luego el Templo de Debod es uno de los más visitados de Madrid capital y de la comunidad.
Sí, yo creo que dentro de los museos municipales, yo creo que es el que más, ¿no, Alfonso?
Me parece que está el tercero ya.
Lo de los municipales.
Sí, el tercero. Con el aforo actual hemos bajado el número de visitantes.
Que son aproximadamente, no sé si tienen el número en la cabeza. 100.000. 100.000 el año pasado, este año, 2024.
Son unas cifras importantes, Pilar.
Son 1.000 visitantes solo en 2024 y muchas actividades también, Alberto.
Las actividades tenemos previstas contratarlas el año que viene porque, un poco las visitas a los museos, nosotros la intención que tenemos es que se abran especialmente, a todo el público, pero especialmente tenemos más interés en que sea el público familiar y el público infantil, los jóvenes, los que empiecen a coger el gusto sobre el pasado, en este caso sobre el pasado egipcio, sobre esta historia tan apasionante que tiene el hecho de que, la arqueología en un sitio tan lejano como Egipto al final tiene una repercusión en Madrid, que conozcan ese mundo y que lo conozcan también más allá de lo que es una leyenda, sino que lo conozcan desde un punto de vista también científico. Entonces, eso lo hacemos trabajando con aspectos didácticos muy bien estudiados también y muy bien dirigidos. Y entonces, el año que viene queremos sacar toda una serie de talleres dirigidos a familias para trabajar sobre esos aspectos.
Pilar, lo que se...
Sí, dime. Pregúntale a nuestros interlocutores si la gente se sorprende cuando ven y les dicen esto es un templo egipcio. ¿Qué es lo que tiene Egipto para trasladar aquí esto? Y cómo llama la atención, ¿no?
Claro, es un templo de los más visitados porque Egipto tiene muchísimo tirón, la cultura.
Yo creo que es dentro de las civilizaciones antiguas probablemente la que más tirón tiene. tanto por sus dioses, que son apasionantes, por ese misterio, por las momias, que siempre llaman muchísimo la atención, pues las pirámides, las tumbas, ¿no? Bueno, pues todo eso al final atrae mucho. Pero también por eso también muchas veces es necesario hacer ese hincapié en la didáctica, ¿no? Pues porque muchas veces la gente puede confundir templos con tumbas, pensar que en un templo había momias. Bueno, pues entonces un poco nuestro trabajo también es aprovecharnos de ese interés que suscita el mundo egipcio, pero también darlo a conocer de una manera sistemática y bien contada.
Porque una vez que atravesamos las puertas del Templo de Debod, nada más entrar, Pilar, aquí podemos ver detalles de la construcción típicamente egipcia, figuras.
Sí, claro, el templo estaba adornado con relieves y además hoy en día no vemos su aspecto real porque esos relieves estaban pintados. Lo que pasa que, bueno, como ya ha contado Alfonso antes, pues los templos de Nubia se inundaron con la construcción de la primera presa de Asuán, y entonces además se inundaban periódicamente y se quedaban sin inundar en la época seca, y eso fue alterando, bueno, pues esas recubriciones de pintura que se han perdido. Entonces hoy en día conservamos los relieves, afortunadamente, y esos relieves cuentan historias sobre, bueno, quién hizo el templo, a qué dios se dedicó, y bueno, pues gracias a eso, bueno, pues también podemos reconstruir la historia del templo.
Nosotros no vamos a adentrarnos, Pilar, porque aquí los dioses mandan y en cuanto damos un paso hacia el interior nos quedamos sin cobertura, pero una vez en el interior podemos ver desde aquí, desde esta entrada, podemos percibir también el qué exactamente, Alfonso.
El núcleo del templo, que es la parte más importante, la capilla más antigua, alrededor de la cual se construyeron el resto de las estancias. Es la capilla de Adi Halamani, el rey que creo que fundó este templo y que construyó esa capilla. Es la única que tenemos completamente adornada de relieves. Y además da paso, como ves al fondo, a la parte, si esta es la más importante desde el punto de vista histórico, a la parte más sagrada de cualquier templo, que es el santuario.
¿Qué es el santuario? Porque de rezo.
Bueno, más que de rezo, de realización de ritos y culto. Aquí no entraba la gente para rezar. La religión egipcia no es como la cristiana, la musulmana, la judía. Era fundamentalmente una religión cultural, ritual, y lo que hacían los sacerdotes, solo los sacerdotes, que eran los que pasaban a este recinto, era realizar una serie de ritos en la estatua del dios, que es la que se guardaba en esa pieza que ves al fondo, que es el naos, el sagrario, que albergaba la escultura de la estatua de culto del templo.
Desde luego, no hay que perderse esta visita, Alberto.
No, yo animo. Si hay algún madrileño que no ha estado aquí, cosa que dudo, si hay alguno o alguien que no sea madrileño que también está ahora visitándonos, desde luego yo creo que es una visita obligada, tanto por el monumento, tanto por su interior como por el sitio en el que está, porque realmente eligieron yo creo que un sitio muy bonito para colocarlo, pues con unas de las puestas de soles más maravillosas que pueda haber en la ciudad. Y yo creo que eso, bueno, también es importante porque los templos egipcios también, cuando se construyeron en su día, pues tenían mucho que ver con todo el ciclo solar, con lo cual el hecho de que en Madrid se eligiese un sitio en el que el sol también es tan importante, pues yo creo que lo enmarca en el sitio que mejor podía estar.
Eso es. ¡Qué maravilla de visita al Templo de Debod con Pilar Rivera y nuestros invitados, con Alfonso, con Alberto, que nos han contado un poco cómo es nuestro Templo de Debod! Digo nuestro porque es templo en Madrid. 100.000 visitas al año, nada menos. Así que hemos paseado por las calles de Madrid hoy visitando y reconociendo esta joya como es el Templo de Debod. Nosotros vamos a continuar aquí en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo.
Madrid Directo con Pilar Vicente en Onda Madrid.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va uno así en el bus por la noche con cara enfadado y se le sienta un señor mayor al lado como mágico y le dice que es un gruñón, que se va a quedar solo en la vida y el otro tiene como una iluminación navideña y de repente ¡pum! Se hace buena persona. Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad de noche, mejor en búho. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
11.437. 4.000. ¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Vuelve Antonio Molero con Angie Fernández, Esther Ortega y Raúl Peña en una terapia integral de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ópera, zarzuela y todo el lírico. Con Nacho Fresno. Nacho Fresno, hola, hola.
Hola, hola, hola.
¿Cómo estás? ¿Estás en el fogón preparando la cena de mañana o no?
Estoy ya de los nervios porque a mí estas fechas ya sabes que me gustan y las detesto a partes iguales. Entonces hoy voy a sacar el lado que me gustan. Estoy ilusionado.
Sí, nos gusta a nosotros.
Porque todavía no se ha liado parda, pero se puede liar. Entonces, pues,
no,
bueno.
Hombre, espíritu navideño.
No, si yo lo tengo.
Favor.
Si yo el espíritu navideño lo tengo y soy muy navideño y me encanta. Lo que pasa es que a veces te obligan a no tenerlo, pero mañana es Nochebuena y...
¿Y qué sueles cenar tu Nochebuena?
Pues en casa este año va a ser un poco variado todo, porque últimamente hemos roto con todos los moldes y ahora bien. nos vamos a juntar toda la familia en un sitio perdido, sin casa de nadie. Y seguramente hasta con platos de plástico y con lo que sea. Sí, hemos decidido, nos vamos a juntar muchísimo.
Ay, qué bueno. Bueno, pero la propuesta que nos traes hoy, ¿cómo es? Hombre, ¿nos vamos a ir a clase de ópera? ¿Puede ser?
Nos vamos a ir a clase de ópera porque además es que pienso que también es como un regalo de Navidad, fíjate, porque al final... Mira, Pilar, ¿cuántas veces has escuchado tú eso de que te dice la gente de a mí me encantaría saber de ópera para disfrutarla? Pues mira, vamos a resolver... esa pregunta.
Ah, qué bueno.
Bueno, para empezar, yo sí que soy de los que pienso que para poder disfrutar de la ópera, de esta maravilla que es la ópera, lo único que tienes que hacer es sentarte, abrir los oídos y...
Es que eres muy listo. Nos traes prácticamente a una de las más grandes de la ópera.
Caro Nome, cantado por Montserrat Caballé. Pues que, claro, tú te pones a escuchar esto y dices que sé, si sé de ópera o no sé de ópera. Si no hace falta saber de nada, simplemente hay que tener la mente abierta.
Y dejarte llevar.
Pero también sí que es cierto que aprender... Eso de que el saber no ocupa lugar y todo eso. Aprender cualquier cosa siempre es bueno y la ópera es un mundo fascinante en el que no solo hay mucho que aprender, sino compartir. Escucha. ¿Tú eres de Papá Noel o de Reyes?
De Reyes.
Bueno, pues te doy una idea para que le pidas a los Reyes.
Aunque no le hago ascos a nada.
Claro, pues te doy una buena idea para que le pidas a los Reyes y o a Papá Noel.
A ver.
Por si acaso, que ya es mañana. Porque te digo, creo que esta Navidad es una maravillosa oportunidad para pedir a los Reyes o a Papá Noel lo de volver a clase para que nos enseñen a disfrutar de esto que es más que el, o sea, este placer que es la ópera, que más que un placer, como siempre digo yo, es una droga buena, que una vez que, una vez que te enganchas a ella ya no puedes parar, ¿no? Pero sobre todo también para acceder a esos momentos en los que tú te sientas en un teatro y te dejas escuchar o te pones un disco, un DVD o en streaming ahora, que también te lo contaré. Pero hay momentos en los que tú como espectador no puedes participar porque no puedes, no tienes acceso a las tripas, no tienes acceso a los ensayos con orquesta, a los ensayos de coro. Todas esas tripas, que es lo que no se ve, lo que está detrás, lo que está antes de que se levante el telón, antes de que se levante el telón de algo como esto. Justo ahora, en estos momentos, en el Teatro Real se está representando María Estuarda, que es una de las tres óperas de la trilogía Tudor de Donizetti. Pues las personas que participaron el pasado mes, bueno, el pasado mes de diciembre, no, que está terminando ahora, pero el pasado curso que se celebró en el mes de diciembre en el Teatro Real, que es lo que te quiero comentar hoy, asistieron a las tripas, a los ensayos, a los montajes de esta ópera. ¿Cómo es esto? ¿Qué te cuento? Pues mira, el curso estuvo compuesto por ocho...
Estás hablando de un curso.
De un curso.
O sea, que nos
de ir a clase. Te digo, de ir a clase.
Cuando dices ir a clase, claro, no es figurado. O sea, es ir allí a tomar apuntes.
Ir a clase a tomar apuntes.
Qué bueno.
Pero además sin examen, que eso es bueno.
Ah, esto, o sea, también está... Esto nos gusta.
Está bien lo de que no... Porque ya no tenemos edad de que nos examinen.
No, ya no.
Ya no tenemos edad de eso. Pues mira, este curso, por ejemplo, estuvo compuesto por ocho sesiones que incluyeron una visita técnica al Teatro Real con la asistencia a todo tipo de ensayos.
Bien.
Que formaron parte de la producción. Eso te permitió, te permite ser testigo, testigo de excepción, de cómo es la creación de cada obra que se presenta en el escenario del Real. Además, organizan encuentros con profesionales del Teatro Real que explican, pues, las singularidades del trabajo, porque estamos hablando de un trabajo que no es el trabajo habitual,
claro,
de cualquier, o sea, una cosa que también forma parte de esa magia que... Pues, para que sea posible que luego esto que estamos escuchando ahora pueda subir a escena, ¿no? Son cursos muy reducidos porque, bueno, vas a ensayo, tal, 12 personas como máximo.
Y hay cola para apuntarse a esto, me imagino. Es que esto es una exquisitez, poder estar ahí, ¿eh?
Y tampoco lo sabe mucha gente, por eso te lo quiero yo contar aquí.
Ay, pues verás tú a partir de ahora las colas que va a haber.
Porque es como un regalo de Navidad estupendo. Este ya fue para esta ópera que te digo, en María Estuarda, que se está representando, pero... va a haber más, va a haber, por ejemplo, se va a hacer con Mitrídate, rey de Ponto, que es una ópera de Mozart, o, por ejemplo, se va a hacer con...
¿Cómo te gusta Lisette Oropesa y La Traviata?
Lisette Oropesa está justo en estos momentos debutando, acaba de debutar en el Teatro Real, en la María Estuarda que acabamos de escuchar antes, su primera heroína, Donizetti, Reina Tudor de Donizetti, y yo le he dicho ya que tiene que seguir haciendo más, porque realmente, pues Lisette Oropesa hizo una Traviata en el Teatro Real que fue antológica, la primera que hubo después de la pandemia, siempre lo cuento porque creo que es una cosa de la que podemos presumir.
Ay, pues espera, no corras.
Es maravilla, es que Lisette es divina.
¡Qué maravilla, Nacho!
Hombre, pues tú te imaginas lo que es poder vivir desde dentro, aprender, ver, que te cuenten, compartir con compañeros de clase, cosas como, por ejemplo, esta ópera.
Pero esto no para aquí, porque ya en enero vamos a tener más,
claro, por eso,
¿no?
Te digo, o sea, los que estuvieron en el curso anterior, pues pudieron disfrutar de lo que ahora están viendo en el Teatro Real, que está es María Estuarda, pero como te digo, va a haber con Mitrídates Rey de Ponto o con Traviata, es decir, meses antes de que se estrenen estas obras, estas óperas, esta Traviata, que es en julio de finales, sí, en julio de
2025,
sí, julio del año que viene. Pues va a haber un curso, pero el siguiente curso, por ejemplo, apunta que este es interesantísimo.
A ver, a ver.
23 de enero.
O sea, ya, dentro de unos días.
Hay un curso que es ópera y literatura, que ese curso es perfecto para adentrarnos en el proceso de integración de lo literario en lo musical. Ten en cuenta que prácticamente todas las óperas, muchas de ellas están basadas en grandes éxitos literarios clásicos, pues Verdi cuando hizo Otelo, cuando hizo Macbeth, pero también otros están basados en otros libros que no son tan conocidos, que no son obras tan famosas. O sea, este curso está pensado para generar en el participante una visión crítica y muy amplia que le permita no solamente conocer esos títulos o las obras literarias en las que se han basado, sino cómo se relaciona un arte con el otro, es decir, cómo se relaciona la literatura con la música, cómo se lleva, se traslada, cómo se hace un libreto de una obra literaria para poder pasarla, para poder darle música, ponerlo en música.
Guau, guau, guau. Estoy yo que me pueden los gorgoritos. Bueno, hombre, ¿y quién da un curso de estos?
Pues mira, por ejemplo, el de ópera y literatura lo da nada más y nada menos que Irene de Juan, que es pianista, musicóloga, especialista en comunicación y divulgación musical, profesora de grado del grado de musicología en la Universidad Alfonso X el Sabio. Entonces allí imparte asignaturas como ópera y zarzuela, historia de la música, también es directora de varios programas de radio de música clásica, colabora con la Orquesta y Coros Nacionales de España en la redacción de programas. O sea, es una maestra tanto de la música como de la literatura, que es lo que hace falta clave, porque es cómo trasladas una obra literaria, cómo la pones en música, cómo consigues que una novela pues suene así.
¿De manera presencial o también con la tecnología podemos usarlo?
Hay cursos presenciales, hay cursos online, algunos incluso son gratuitos y te valen, te sirven para aprender, para descubrir los secretos de un teatro de ópera. ¿A qué mola? Como
mucho.
Regalo para pedirlo esta Navidad
mucho,
para los
mucho,
Reyes
mucho.
O para Papá Noel, o sea, o para las dos cosas.
Sí, para las dos cosas.
¿Nos vamos juntos a clase?
Uy, sí, a mí esto me encanta.
Pues mira, por ejemplo, te voy a decir títulos de qué sugestivos son los títulos de los cursos online. Teatro Real al Descubierto. Este, por ejemplo, es gratuito. Descubriendo las bodas de Fígaro, una aproximación a la historia de la danza, porque, bueno, son ópera, danza, es un poco todo lo que se sube al escenario del Teatro Real. Como te digo, son muchos cursos presenciales, que eso yo creo que son interesantísimos, porque puedes asistir a ensayos, puedes asistir a charlas con gente, con técnicos del teatro, pero hay mucha gente que igual no puede venir a Madrid, entonces se hacen algunos con la plataforma online para llegar a la gente que no puede venir hasta aquí. Y, por ejemplo, pues algunos de los que se han dado son Aprende a escuchar ópera, Ópera y mito, Descubriendo la ópera, o Aprender a escuchar la ópera, el oído a lo largo de la historia. Por eso te digo, la ópera es una cosa tan mágica que te sientas y te dejas llevar por ella, pero sí que es verdad que aprender siempre es bueno, compartir siempre es bueno, y sobre todo cuando te enseñan cosas que igual no habías caído en ellas, por ejemplo, me parece interesantísimo lo de ópera y literatura, porque cómo trasladas una obra literaria, cómo la ponen en música, es decir, el libreto, quién hace el libreto, las peleas de los libretistas con los compositores, porque, claro, son dos lenguajes completamente diferentes, pues todo eso es muy interesante. Como te digo, estos cursos, yo lo lanzo como idea a nuestros oyentes, que son muy aficionados a la ópera.
¿Dónde podemos conectarnos o enterarnos
pues,
para
te enteras
seguir los
en
cursos?
La página web del Teatro Real, en la pestaña de programación, teatroreal.es, pues en la pestaña de programación hay una casilla donde pone formación, pero yo creo que lo mejor es muy fácil, mandas un correo electrónico a cursos@teatroreal.es,
cursos@teatroreal.es,
que es muy fácil el correo electrónico cursos@teatroreal.es, y ahí puedes preguntar pues todo lo que tú necesitas, porque también te pueden un poco adaptar y te pueden decir, pues mira, mejor para tus necesidades es este, el otro, porque realmente yo creo que es un muy buen regalo para pedir a los Reyes.
Ay, cómo nos ha encantado esta propuesta nos ha encantado.
Y por otro lado, mañana es Navidad. Bueno, mañana es Nochebuena, pero ya es Navidad.
Ya es Navidad, sí.
Brindamos.
Thank you. hemos empezado con la Caballé y con quién vamos a acabar.
Con la Calas, el famoso, uno de los grandes mitos de la historia de, o sea, la ópera. La ópera sin mitos. A ver, todo ha cambiado, ahora se canta de manera diferente, pero todo ese bagaje, que yo creo que también en estos cursos te enseñan mucho de todo eso, uno de ellos por eso es ópera y mito, forma parte de la leyenda de la ópera. Y como realmente hay un curso que va a ser para La Traviata cuando se estrene a finales de temporada, es el título que cierra la temporada actual del Teatro Real, una Traviata con Xavier Anduaga, con Juan Diego Flores,
Anduaga,
con
grandes,
con una lluvia de estrellas bestial la que viene en esa Traviata. Pues este año es que ha habido una lluvia bestial de estrellas en el Teatro Real.
Ha sido brutal, ¿eh?
Sí, porque arrancamos en septiembre y desde septiembre hasta ahora que estamos empezamos con Ana Netrebko y estamos ahora en el Teatro Real en pleno diciembre con Lisette Oropesa. O sea que realmente ha sido una lluvia de estrellas. Pero yo lo que quiero hacer hincapié es en estos cursos, porque creo que al final aprender siempre es bueno, formarnos, cultivarnos siempre es bueno, y luego eso no quita que tú te sientes y te dejes llevar sin ningún tipo de prejuicios por nada, porque realmente cuando conoces las cosas las disfrutas más, pero cuando te acercas a algo desconocido, como también ha ocurrido este año, que hemos escuchado fragmentos y óperas que nunca se habían representado aquí, eslavas, realmente te dejas llevar y ya está, no hace falta más.
Y ya está, claro que sí, ¿no? Nochebuena.
Y empezamos el año apuntándonos a clases.
Hoy sí, juntos. Sí, claro que sí, claro que sí.
Y vamos con carpetas.
También.
Con carpetas
y
las forramos.
Con pósters en las carpetas.
Con pósters de vivos de ópera,
oye,
claro.
Nacho Fresno, feliz Nochebuena.
Feliz Nochebuena, feliz Navidad a todos.
Claro que sí.
Y a todos nuestros oyentes y nada. Y la semana que viene, el lunes, estoy aquí otra vez.
¡Qué bien!
Madrid Directo, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Madrid Directo con Pilar Vicente, en Onda Madrid.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Canta, 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 que tu dicha es tanta, que hasta Dios te adora.
Qué alegría acabar este 23 de diciembre, como quien dice, a 5 minutos casi nada ya de que sea Nochebuena. Don Luis Gutiérrez Serantes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A 5 minutos estamos.
Casi a 5 minutos.
Vamos, no te lo
una
crees.
Una exageración.
No te lo, sí, has exagerado un poquito. Pero
unas
claro,
horitas, hoy, unas horitas.
Solo unas horitas. ¿Qué más da entre 5 minutos y 10 horas?
Sí, bueno.
Es lo mismo, ¿qué más da? Bueno, a lo que vamos. Que hoy vamos a escuchar canciones que tienen que ver con la Navidad.
¡Ay, qué bien! Claro, ¡qué mira. Ilusión!
Y vamos a empezar, aunque no te lo creas, por los Beatles.
This is Paul McCartney here. I'd just like to wish you everything you wish yourself for Christmas.
This is John Lennon saying on behalf of the Beatles, have a very happy Christmas and a good new year.
George Harrison speaking. I'd like to take this opportunity of wishing a very merry Christmas, listeners everywhere.
Pero qué exquisitez, los cuatro Beatles,
claro.
Felicitándonos la Navidad.
Año 1967, ¿eh? Solo han
pasado...
No
habíamos nacido ninguno.
Claro, 57 años, ¿qué más da? 40, 50
arriba,
años más
abajo.
Que menos abajo. Sí, ya en esa tesitura, Pilar. Bueno, pues sí, eran los Beatles, felicitando las Navidades de 1967. Y es curioso porque... solamente lo pudieron escuchar los fans y que pidieron que se les mandara esta canción, porque realmente cuando salió realmente en un EP, en un extended play, es decir, en esos discos de 4 canciones, fue a mediados de los años 90. Y claro, de un recuerdo navideño de los años 60 del siglo pasado, vamos a un villancico clásico de los de pandereta, zambomba, guitarra y botella de anís rascada.
La Mari Morena.
¿Cómo sabía yo que te iba a gustar, Pilar?
Importante la botella de anís rascada, ¿eh? Ojo.
Sí, 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 sí. Cómo me gusta a mí la rumba, ¿eh? Escuchar canciones por rumba es que es una auténtica maravilla.
Y ya si es Navidad con villancicos, claro, y con
raya,
la botella de anís y la pandereta.
Raya Real, y Raya Real, sí, que lo hace auténticamente de lujo. Mira, el origen de este villancico no está de todo muy claro, ¿eh? Pero se especula que la primera vez que se cantó fue allá por el año 1702.
O sea, principio siglo XVIII.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, se estaba celebrando una ceremonia religiosa en el convento de San Francisco de Madrid y esta era alterada por el sonido de zambombas, tambores, vítores y panderetas que venían de una taberna de la Cava Baja. Claro, ¿la taberna de quién era? De la Mari Morena, o sea, Mari Morena, que regentaba esa taberna junto a su marido ahí, en la Cava Baja. Y era raro el día que en esa taberna no hubiera una riña o pendencia.
Ay, pendencia, me encanta el palabra.
Claro, te ha gustado, ¿eh? Yo he rebujado un poquito.
Qué
digo,
clásico,
no,
clásico en la Cava,
claro,
Baja, la pendencia.
Claro, una pendencia, ¿no? Y entonces, ¿de dónde viene la frase de "desarmó la Mari Morena"?
De
pues de ahí, claro, que siempre se liaba.
Qué
en la taberna de Mari Morena. Bueno, vamos con otro villancico, vamos.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad.
Ya tiene unos años esta canción.
Hombre,
¿eh?
Que tiene años, del año 1970.
Esta tampoco era, habíamos nacido.
Yo me sacaba el carnet de conducir ese año, o sea, cuando se había tenido la edad.
Mira que digo tengo. Yo que no habíamos nacido. Ay, y tú ahí dándole y dándole.
Mira, canción navideña, no se puede considerar villancico o villancico semimoderno, no lo sé. Fue escrita y grabada por primera vez, como te digo, en el año 1970 por el cantautor puertorriqueño José Feliciano, que
grande,
a mí personalmente me apasiona. Y que nos desea una feliz Navidad desde el fondo del corazón. La palabra villancico, ahora vamos, pues claro, hablamos de villancico, pero ¿el villancico de cuándo es? Pues mira, la palabra villancico se refiere a los cantos populares que entonaban los habitantes de villas y aldeas, y por lo de villas, villanos, ahí de viene el tema de, claro, viene de villancico, ¿no? Y en el siglo XV se empezaron a relacionar estos cantos con la Navidad, y en esta selección de villancicos no puede faltar Blanca Navidad.
Ay, qué bien que traigas esto.
I'm dreaming of a white Christmas. Just like
es todo un clásico de la Navidad, total, este hombre.
Total.
A mí me tenía enamorada,
Bing Crosby, que es, bueno, aparte de gran actor, era también un gran cantante, ¿no? Lo que pasa es que se ganó la vida bailando y actuando, ¿no? Esta canción fue escrita por Irving Berlin y claro, se ha traducido a más de 25 idiomas y en el año 2012 consiguió ser la canción más vendida de la historia y de esta forma entró a formar parte del libro de los récords Guinness. Bueno, y en tan solo dos estrofas habla sobre la felicidad de las Navidades con nieves, postales y los árboles nevados.
May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.
Wow, qué bonito. Qué bonito.
Unas Navidades sin Blanca Navidad, Eje no es Navidad.
Es verdad.
Estamos
es verdad.
En otro lugar, otro sitio, pero no es Navidad. Tiene que ser Bing Crosby, además.
Claro que
tiene
sí.
que
bueno,
ser de esa manera, ¿no?
Y en el terruño, en España, ¿quién tenemos que recordar hoy con
obligatoriamente
la
a Rafael.
Claro que
obligatoriamente a Rafael, ¿no? Y desearle, por supuesto, una rápida y total recuperación de su enfermedad. Claro, hablar de Rafael y hablar de Navidad es hablar de El Tamborilero, que fíjate, es un villancico de origen checoslovaco. que es curioso.
Sí, pero él lo puso en el mundo, ¿eh?
En todo el mundo.
Y esto está en la historia de la música, sí, sí, de todo el mundo, no solo nuestra.
Sí, sí. Ropopom, pom.
Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios.
Pues desde aquí, seguro que todos nuestros oyentes, todo el equipo, con Ives Herrero a la cabeza y con todos nosotros, Luis, un beso enorme a Rafael, a Natalia, a sus hijos, a Jacobo, a Manuel, a Alejandra y a sus nietos, que seguro que van a tener unas buenas Navidades y nos vamos a alegrar todos mucho.
Por supuesto que sí, y además yo soy un admirador de Rafael.
Pero qué trabajador incansable, sí, ¿eh?
Con los problemas médicos que
ha
tuvo,
tenido, sí,
problemas,
sí.
Problemas médicos muy serio, y de esta adversidad espero que salga, y que salga muy bien, y que le volvamos a ver encima.
Tiene gira para el año que viene, suspendió los dos Wizzing, pero tiene gira para el año que viene,
pues
así que la esperamos,
claro
que
sí.
Sí.
Bueno, y la canción más escuchada durante la Navidad de 2023, ¿cuál piensas que es? Bueno, te la están poniendo ya.
Es que es otro clásico, no sé si con mucho marketing o qué, pero ahí sigue.
Sí, y ahí está. María Carey, o lo decimos.
Mariah Carey.
Claro que sí.
Hay que decir
vamos
Mariah.
A dejarlo. Mariah Carey, mira qué bonito lo hace.
Es que en Nueva York no empieza la Navidad hasta que ella lanza la versión del año,
además,
de este tema. ¿Claro?
Además no me has hecho decirlo en inglés, porque si lo digo en inglés lo lío totalmente, porque ya tengo un inglés macarrónico, ¿no?
Pero sí, o sea, hablas idiomas, Luis.
All I want for Christmas is you. Así lo digo rápido y la gente
muy
no se
bien,
entera.
Muy bien,
sí, claro, eso es... Eso, por eso lo hago así.
Qué
no hay
bueno.
Otra forma.
Oye, otro clásico maravilloso.
Claro, este tampoco puede faltar en Navidad, ¿eh? Porque como falte este, tampoco en Navidad, ¿no? Es un villancico austriaco, además, curiosamente, ¿no? La letra fue escrita en alemán en 1816 por un sacerdote, Joffrey Mohr, y la música por el maestro de escuela y organista Franz Xaver Gruber, y tocada por primera vez en Oberndorf, Austria, en 1818, y fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2011. Claro, vamos a escuchar además la versión de Noche de Paz en nada más y nada menos que Luis Miguel.
Vaya año ha tenido Luis Miguel, ¿eh? Por favor, aparte de la cosa amorosa, que parece que va viento en popa con Paloma Cuevas, la gira que está haciendo con los conciertos, bueno, exitazo uno detrás de otro, ¿eh?
Sí, y yo me alegro mucho por Luis Miguel, ¿eh? Porque es también un gran artista, un gran cantante, y yo conozco a muchas mujeres que están enamoradas locamente de Luis Miguel, ¿eh? Pero ni una ni dos.
Bueno, además, mención especial merece aquí nuestra buena amiga Marga García, que es oír cualquier tema de Luis Miguel y se pone a morir. Un beso, Marga, y feliz Navidad.
Claro que sí. Bueno, estamos llegando al final.
O sea, a esos 5 minutos que decía yo que nos faltaban ya para llegar a Nochebuena.
Exactamente.
A ver.
A esos 5 minutos, claro. Y yo quiero despedir este especial Canciones y Villancicos de Navidad con un clásico también, un clásico desde el año 1972, con un burrito. Y si digo burrito...
¡Sabanero! Pues,
claro, ¿y por qué lo vamos a escuchar?
¡Por pues, Isbal!
Claro, el último que lo ha grabado. Venga, vamos a ello.
Ojo, Mariah Carey, que la competencia de este año está siendo brutal con Bisbal,
sí,
qué exitazo,
sí.
Por
sí,
favor.
Sí, claro,
qué listo
sí.
Es David Bisbal.
Muy listo, y además se mueve, cómo se mueve, es increíble.
Wow.
Y sigue teniendo agilidad, ¿eh? Y ya va teniendo sus añitos.
Esas no vueltas y piruetas.
Sí, ya va teniendo sus añitos.
Bueno, ¿de dónde viene este villancico, mi burrito sabanero?
Es del año 1972, y lo compone...
¡Ay, el tuki-tuki! Mira, espera un momento, Luis. Que hay mucha gente lo ha descubierto ahora el villancico gracias
tuki,
al Bisbal. Claro, con el
Bisbal.
Tuki, tuki. Bueno, vamos con la historia del
año villancico. Año 1972. Es de Hugo Blanco de Manzo, un compositor venezolano. Fue grabado por el cantante Simón Díaz, y luego más tarde por el grupo musical infantil La Rondallita, que está muy bien escuchar este villancico por La Rondallita, porque lo hace de maravilla. Es una grabación del año 1975, pero bueno, este año uno nuestro,
hombre,
tiene que ser,
por favor,
David Bisbal,
claro,
obligatoriamente.
Oye, Luis Gutiérrez Serantes, que feliz Navidad, feliz Nochebuena en tu casa,
igualmente.
Con tu gente maravillosa, sí, como siempre.
Ahora te voy a dar dos besos.
Para ¡ay, que
no,
qué bien!
Para que no nos vea nadie. O bueno, si en la radio no nos ven. Ah, bueno, sí, nos
sí,
pueden llegar a ver.
Streaming.
Vale.
Quita, quita.
Venga, no he dicho nada, venga.
Qué
nada.
Feliz
Navidad
para Luis,
venga,
y para todos nuestros oyentes. Nosotros continuaremos aquí con todos ustedes mañana en Madrid Directo.
Ha ha ha.